Y recibimos ya nuestro primer invitado, manteniendo las buenas costumbres desde hace mucho tiempo. Los lunes arrancamos con el doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él.
Muy bien, muchas
bienvenido.
Gracias. Muchas gracias.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bien.
¿Tranquilo?
Fenomenal, sí, tranquilo. Y bueno, y nada, además en estos días también hemos estado programando las cosas que hacemos en la SEM. Ya sabes que yo soy uh-huh. el secretario de la Sociedad Española de Medicina General. Entonces también se han programado actividades. Vamos a hacer unas jornadas para los residentes y luego vamos a hacer una jornada de introducción a la ecografía. En fin, siempre estamos haciendo cositas. Bien, vamos a empezar el programa. Hoy vamos a hablar de drogas, pero antes de eso yo quiero hacer una mención especial, bueno, porque estamos todos preocupados con la salud del Santo Padre, del Papa Francisco.
Efectivamente.
Y bueno, ya que esto es un programa de salud, pues mucha gente puede pensar, pues nada, por lo menos vamos a hacer algún comentario, ¿no?, de la enfermedad, ¿no? Pero, en fin, dentro de lo que se sabe desde aquí, pues una neumonía doble, con lo grave que es para una persona de esta edad. Le han tenido que poner sangre, porque cuando se produce una insuficiencia renal hay una disminución de los glóbulos rojos. Si hay una disminución de los glóbulos rojos, pues no hay una buena perfusión a nivel pulmonar y tal. De momento parece que está estable, pero es un estado grave, ¿eh?
Sí.
Hay que saber claramente que es un estado grave en una persona así. Pero era comentarlo, desearle que se mejore. Y bueno, pues en eso estamos.
Fíjese cómo es en este mundo de las fake news muchas veces y de querer anticiparse a la noticia. En la noche del sábado ocurrió incluso por algunos canales de comunicación el fallecimiento del Papa, como queriendo adelantar una noticia que, oiga, no se ha producido. No
es
sé
que, es que además me no, hay, no hay ningún secreto. Es como, es decir, sí. Él mismo ha dicho que no quiere que...
Porque los médicos están siendo muy francos, además, advirtiendo de la delicada situación, sí, pero dando información casi cada día.
Sí, que es mejor. Es mejor para evitar pues, uh-huh. pues falsas alarmas, claro, etcétera. Entonces yo creo que si el propio enfermo es el que dice, oiga, denme mi parte, el parte médico, uh-huh. como toca y como estoy, pues entonces lo mejor que hay es eso. O sea, él ha autorizado que se den los partes médicos bien. En otra época no pasaba eso, ¿no? Siempre se tapaba, pero bueno, en este caso yo pues quería comentarlo. Sé que, vamos a hablar de las drogas, sé que el jueves hubo aquí una...
con la tertulia médica.
La tertulia médica, que estaba mi hijo, Navarro hijo, pero estuvieron hablando también sobre todo de las drogas, pero hablaron sobre todo tanto del tabaquismo, lo difícil que es quitarlo, del alcohol. Yo quiero hablarlo desde un punto de vista educacional. Quiero decir, vemos que las drogas en general... son una lacra, ¿eh? Se habla de drogas, si son legales, si no son legales, si legalizarán o no. Yo en principio, fíjate, no he sido partidario nunca de prohibir nada. Lo que pasa que para que una cosa sea legal o que sea, lo que hace falta es una gran información. Porque si siendo ilegal y hay muchas muertes, claro, si la gente no sabe lo que tiene entre manos, pues va a haber más. Entonces, ¿y por qué se han extendido tanto? Esa es la pregunta. Se han extendido tanto, primera, porque, digamos, son drogas de ocio. La gente muchas veces se lo ha pasado bien con las drogas. Eso y, producen dependencia. Hay un gran negocio. Un gran negocio. Fijaros, hace poco sí. se ha descubierto un zulo ahí en Marruecos que entraba a Ceuta y había implicados hasta guardias civiles.
Sí, pero claro, es que continuamente hay casos. Hay hace un negocio, una semana o dos en el puerto de Valencia o desde
también
el puerto
hay,
de Valencia.
Es un negocio de muchos millones, de muchos millones. Vamos, es casi inimaginable para la gente la cantidad de millones que mueve. Uh-huh. Y bueno, pues eso es tentador. Y luego la publicidad, porque tiene muchísima publicidad las drogas. Y te lo voy a decir cómo.
Explíquelo, porque no lo pensaríamos. No vemos anuncios de televisión de drogas.
Ahí, no, pero si te acuerdas, por ejemplo, del cine español, de cualquier película de cine español de los años de 80 al casi al 2000, no había ninguna película en donde, aparte de que se fumaran porros, que se hicieran algunas rayas de coca. Eso era lo habitual en las películas. Y si, digamos, canciones, hay muchísimas. Bueno, no tienes más que acordarte, por ejemplo, aquí la de Chimo Bayo, esta sí, esta no, esta me la tomo yo, ¿no? Sí, se refería al éxtasis. Que bueno, que son muy graciosas, pero que eso va calando en los jóvenes. Y luego le juntamos en que hay incluso pues algunos sanitarios, hombre, es que son medicinales o puede ser medicinal. Entonces yo...
Eso esto, se habla a veces mucho del cannabis, por
bueno,
ejemplo.
Pero esto es una falacia, es decir, vamos a ver, todas las drogas, todas son medicinales. Todas. Vamos a. Y cogemos punto por punto. La verdad que te quedas perplejo.
Vale. Sí, sí, mira, porque por, sí, no sé.
Por ejemplo, la heroína la sacó la Casa Bayer junto con la aspirina. La heroína se utilizaba para el dolor y para la tos. Quita muy bien la tos.
¿La tos?
Que, sí, lo que pasa es que produce una dependencia tan brutal. Y luego si se inyecta, pues hemos visto en la época que eso, afortunadamente, a la gente ya le ha cogido miedo y había los yonkis, estos que se pinchaban, luego con al pincharse estaba la epidemia de SIDA y cogían SIDA.
En los años 80 y principios
de los 90 fueron. Sí, pero fíjate, pero ahora vuelven ahora a fumarla con papel de plata. Hay muchos chavales que fuman esa heroína que tiene, vamos, que tiene una dependencia brutal.
Y un desgaste del cuerpo
total,
evidente.
Vemos
y...
que mueven las mandíbulas, es la catis, esos que mueven mucho las mandíbulas. Vemos que se quedan casi muertos, tienen paradas cardíacas. Luego, aparte, una pérdida, digamos, de su personalidad total. O sea, es un desastre, pero un desastre que es que peor que morirse. Tanto para ellos como para las familias, para los amigos, etcétera.
Y claro, decía, la heroína, por ejemplo,
pero era un medicamento.
Es un opiáceo que, como hay otros,
exacto,
tenía un origen en...
Médico, por el laboratorio, se vendía a la farmacia. Y además había heroína, se llamaba, de la casa. O sea, que se llegaba a vender, luego se utilizó también en las guerras para evitar el dolor, pero luego ya producía mucha dependencia. Todo es sabido, por ejemplo, pues la morfina la seguimos utilizando. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una plaga de fentanilo. Utilizamos el fentanilo, yo he utilizado parche de fentanilo para el dolor, pero hay que ir con cuidado porque...
¿Es también un opiáceo? De
es un opiáceo.
¿Similar de
sí,
alguna
sí, sí,
manera?
Es un opiáceo que además está viendo que produce demasiada dependencia. Estamos al principio también lo cogimos con la facilidad de que el fentanilo era bastante bueno, pero bueno, lo que pasa es que cuando con un fármaco de estos, digo fármaco o droga, te lo da el médico y te dice estos días o mientras dure el dolor, es más difícil que cojas una dependencia que si te lo tomas tú por ocio. Vamos a hablar de otro.
Claro, perdón, al decir ahora el caso de Estados Unidos me ha venido una curiosidad, que es que en inglés el término es drug.
Sí.
Que lo utilizan igual como para el medicamento que como para las drogas.
Para las drogas, claro. Bueno, y aquí tenemos las droguerías, donde se producían, se vendían también muchos productos que eran, podríamos decir, estupefacientes, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, ya hemos visto unos medicamentos, pero eso no significa que sea bueno, no significa que yo me lo pueda tomar porque puede ser hasta mortal. Vamos a coger otra, la cocaína. Fíjate, la cocaína.
Probablemente
fíjate que ha
la
llegado,
que esté más de moda en la
claro,
última década.
Claro, ha llegado hasta nuestro lenguaje. Te dicen, estás rayado, ¿no? O ¿qué te pasa que hoy estás rayado? O eres un crack. El crack es una denominación de la cocaína fumada, que al fumarla en pipa hace cric, 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 crack. Y de ahí viene la palabra crack.
De ahí
crack.
Viene el nombre.
Exacto. Entonces, es de ahí y la hemos, en plan coloquial. Es una de las drogas excitantes, porque hay drogas sedantes y drogas excitantes. Los opiáceos son sedantes y hay otras que son excitantes. Por ejemplo, marihuana es sedante, excepto en algunos casos, que a veces da rebotes, pero la cocaína es excitante. Entonces, también la cocaína tuvo mucha fama porque empezó a utilizarse, decían los yuppies, ¿no? La gente que trabajaba.
La gente con dinero.
Que,
no digo que era un símbolo de poder, pero...
Les ayudaba a rendir más. Se ha extendido mucho entre las profesiones artísticas, para salir, para pedir, perder el miedo al escenario y tal. Pero produce una gran dependencia, unas pérdidas de memoria. Yo he conocido guitarristas profesionales, te lo comento porque los he tenido de pacientes, donde se les ha olvidado, incluso en el escenario... tocar.
La cocaína también produce
con la cocaína, sí. De hecho, muchas veces vemos a veces artistas que suspenden una actuación, una especie de miedo escénico, y dicen, bueno, como esta persona que canta toda la vida y hoy tiene un miedo escénico, ¿qué le ha pasado? Pues eso es un efecto secundario de la cocaína. He dicho que era medicamento, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza?
Se sigue utilizando.
Se utiliza bajo otras formas, otras denominaciones, para que... Pero el escandicaín, el novocaín, la novocaína, el anestésico que te pone el dentista en la boca.
Ah, como anestésico.
Claro, es uno derivado de la cocaína. Entonces, se sigue utilizando.
Que al final la cocaína tiene un origen natural en el sentido que es una planta, ¿no? En determinados
países. De la planta de la coca. Pero no es lo mismo, aquí estamos como siempre, no es lo mismo tomar una infusión de coca que tomarte la cocaína pues esnifada, pinchada, fumada, etcétera, que son todas sus variedades. También hay que decir pues que en su origen pues la cocaína iba incluso con la Coca-Cola. O sea, iba en la fórmula.
¿De verdad tiene que ver ese nombre? ¿Era porque llevaba...?
Iba, no, bueno, el no sé, la original que parece ser que era de Hielo Malferit, era el extracto de cola.
Litigio.
Sí, era el extracto de cola coca, que era un extracto alcohólico de coca, cola, de zarza parrilla. Pero originalmente sí llevaba, y fue Pemberton, el dueño de la Coca-Cola, que la quitó de la fórmula. La quitó porque vio que en Estados Unidos ya empezaban a haber muertes, no por el producto, no por beberla, que no pasaba nada, pero sí tenía mala prensa. Entonces ya la cambiaron por la cafeína. Entonces pero claro, todas esas cosas han hecho que la gente, pues digamos, se empiece a utilizar este tipo de drogas excitantes que luego... originalmente era de los ricos, eso se ha extendido a todo el mundo, a mucha gente, y mucha gente incluso no puede pagar esa cantidad. De ahí luego viene pues los robos, problemas, los hurtos, el empobrecimiento. Y no lo olvidemos, muchos de los accidentes de tráfico. Porque fíjate, hay una diferencia, y eso es importante que la gente lo sepa, y no es que estoy poniendo uno mejor que otro, pero por ejemplo, si tú vas bebido, y vas en el coche, a lo mejor vas un poquito más fuerte de lo normal, pero si ves algo, te fallan los reflejos, pero frenarás. El que va con la raya, con coca, es el típico que no frena, es que ve un animal o ve algo, ve una ilusión óptica y se mete en la isleta del centro, que tú luego por las mañanas, sí, los lunes... Sí,
accidentes de esos surrealistas que hemos visto un
claro,
fin de semana.
¿Cómo este coche está metido en esta casa? ¿O cómo en esta recta se ha metido en la isleta, en el centro de la isleta? ¿Quién no la ha visto? No la ha visto.
Realmente no.
No, porque... va con los amigos, chin, con la música esta, pum, 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 y se meten ahí. Y el coche destrozado, un drama, o muertos a lo mejor, el kamikaze. Dice, bueno, ¿por qué se mete este hombre? Es que no, se mete porque... Pues se mete, es decir, porque...
Pierdes un poco la noción,
sí,
de la realidad.
Va ahí, va con velocidad, y va esquivando coches, y es que los demás van mal. O sea, realmente, para el que va con bajo los efectos, es que todos los demás van mal y él va bien, hasta que se estrella y mata a una familia, o se mata a él. Esos son uno de los peligros. Muchos peligros también, incluso con la coca los hemos oído también, de malos tratos, de asesinatos, de digamos, de violencia de pareja. Es que eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo. ¿Y quién lo tiene que saber? ¿Por qué lo decimos en la radio? Porque lo tienen que saber los más jóvenes. Porque no se puede ir a disfrutar a una sala de baile, a una discoteca y tal, pensando en que te vas a emborrachar y además vas a drogarte, ¿eh? Porque claro, eso te va a hacer perder las nociones y además a la larga te va a atrofiar el cerebro.
Claro, lo que hablaba de la concienciación y
es muy importante.
Claro, yo tengo la sensación de que sí que hay una generación que vio muy claro el peligro, por ejemplo, de la heroína, porque era una droga muy evidente, exacto. O sea, provocaba que en cuestión de tiempo fueras un auténtico despojo humano, o sea, el aspecto demacrado, tantísimos problemas familiares y de salud, y es como que tenías muy claro.
Y se ha muerto
muchísima, y hay generaciones y determinadas zonas de España donde arrasó. Claro, luego la cocaína, por ejemplo, que hablábamos, es como que era más difícil de detectar. Sí, gente con incluso un cierto estatus seguía llevando una vida... aparentemente desde fuera más o menos normal, tenías encima algo de algo de poder económico, no se apreciaba como un daño a la salud tremendo, y yo creo que eso se le ha hecho perder un poco
es más limpia, pero sin embargo, si te fijas, incluso hasta por la calle puedes ver gente que la ves más o menos normal, pero le detectas, por ejemplo, que mueve mucho las piernas, que mueve mucho la boca, que van girándose como si les fueran vigilando de atrás... son unas conductas estereotipadas, una violencia extrema, a lo mejor te pasa un coche y empieza ahí a increparte y dices, caramba, pues cuando pasa eso a todo el mundo le digo, no le contestéis porque como diríamos, rayado y puede ser muy violento esa persona.
Pero claro, y otra cosa, háblenos de los peligros a la salud que existen, más allá del trastorno de la conducta que es evidente.
Por ejemplo,
encima,
vemos mucha gente joven con ictus, o sea, parálisis, por la cocaína. Vemos mucha gente joven con infarto por la cocaína. Vemos mucha gente joven con hemorragia cerebral o ictus por la cocaína, por ejemplo. Te estoy diciendo...
Sí, cosas punto, además...
Claro, y por muerte súbita, o sea, por parada cardíaca también hay. Que hay otra gente que dice, hombre, pues yo tomo cocaína y no me ha pasado nada, o no me está pasando, eso es lo de siempre. Es un riesgo muy alto. Y no quería dejar de pasar por alto que esa es la que más, para mí, es muy peligrosa. Claro, no tiene comparación de muerte súbita como las otras, como puede ser la marihuana, ¿no? Uh-huh. La marihuana, el porro o sus variantes de hachís, aceite, etcétera. Para empezar, no es lo mismo una planta cultivada en un sitio que en otro, es decir, la cantidad de THC, de cannabis que lleva, puede ser 10 veces más potente. Con lo cual, una persona que está acostumbrada a tomar, digamos, esa marihuana, hay una que le sienta mal. Se le produce un amarillo. Un amarillo es un sudor frío y una caída al suelo, etcétera. La marihuana, hay gente adulta que prácticamente le afecta poco, también hay que decirlo. Le da una digamos, como una visión nueva de la vida. Se pone un poco más creador, o sea, más filosófico. Pero eso no siempre así, y sobre todo a la gente joven sí les produce una atrofia cerebral.
En determinadas edades está demostrado que es muy peligroso.
Muy peligroso. Cerebral, que además es fácil verlo, que arrastran las palabras, hablan así. El pensamiento es muy lento. El típico chico que el año pasado sacó 7 y este año se lo cargan en todo. Dices, ¿qué ha pasado? Esta persona estaba normal y deja de estar normal, con 15, 16, 17 años. O sea, hay un cambio ahí. Hemos visto muchos casos de psicosis graves, es decir, que ven cosas, que tienen alucinaciones, que tienen sensación de fobias, que les persiguen, todo como consecuencia del cannabis, ¿no?
¿Cómo afecta, por ejemplo, que eso lo hemos comentado alguna vez y yo he leído, a la esquizofrenia?
Pues hay por supuesto, la gente que tiene cierta tendencia, no se puede decir que produzca esquizofrenia directamente, pero sí que se ha visto que personas que tienen antecedentes o familiares o ellos mismos tienen, lo dispara. O sea, y entonces vemos mucha gente, y yo he visto gente con incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo, gente que incluso estaba estudiando, me estoy acordando de un chico que estaba estudiando químicas, terminando, incapacidad para todo tipo, otro que era fotógrafo, incapacidad para, y te diría más, todo por el cannabis. Luego la gente dice, no, es que le dieron a mi hijo una hierba que estaba mal. Yo digo, señoras, lo que pasa es que la hierba era muy buena. O sea, un poco de broma, pero no es que la hierba estuviera mal, sino que el tomar esa hierba, en algunas personas, no en todas, pero en algunas, aparte de los efectos secundarios como el tabaco. Pero eso no los toco, ¿eh? Es decir, estamos tocando ya no a nivel pulmonar, sino a nivel, digamos, de la persona o del sitio donde está. Porque, por ejemplo, he aconsejado muchas veces, por ejemplo, gente que tiene carrera militar, les hacen pruebas de cannabis y he tenido algún caso que no fuman nada y han dado positivo. Y digo, uy, ¿cómo? Sí. ¿Por qué? Porque han ido con los
pasivos.
Claro, han ido en el coche fumando todos los amigos y el que se tenía que hacer las pruebas.
Y eso acabas...
Das positivo. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Si uno va a hacerse pruebas, pues para guardia de seguridad, porque va a ingresar en el ejército, para, no sé, para un piloto de avión, pues esas pruebas no puede estar en un sitio o en un ambiente donde haya una atmósfera con este tipo de drogas, ¿eh? Eso es importantísimo. Luego, otras drogas, fíjate, quiero nombrar algunas, que son las de síntesis. Las de síntesis son las que fabrican en laboratorios el MDMA, ¿eh?, que es la anfetamina, la metildioximetilanfetamina, que son excitantes, ¿no? Esas personas que...
¿Pastillas?
Las pastillitas, las pilulas que dice la gente. ¡Ah,
muy de claro, los 90 claro, también, 80...
Claro, hay gente, ¿vale?, que se toman dos pastillas, están despiertos, luego se toman un porro con alcohol, les baja se toman otra pastilla... Eso llega un momento que el cerebro lo hace chas. Son, aparte que nunca sabes qué cantidad llevan, pues se analiza, ¿eh? Quiero decir, Sanidad analiza esas pastillas ilegales para poder saber...
Hubo campañas hace años o alguna década incluso desde lo público para intentar
para que la gente
supiera, abiertamente supiera
lo que estaba tomando. Es que el problema es que a ti te dan una pastilla porque estás en una fiesta y no sabes, y si la mezclas con alcohol, pues no sabes. Entonces hay gente que ha gastado hasta, ya no de síntesis, pero ha gastado antitusígeno, los ha mezclado con whisky para colocarse. Claro, eso es una pérdida de realidad. Donde está la mala educación, porque no hemos educado bien a los jóvenes, no les hemos advertido de los peligros, las redes sociales, algunos artistas que tú decías que no, pero lo jalean un poco como una cosa normal, no pasa nada, pues aquí estoy yo y miren lo que he durado, luego los ves, está hecho polvo, dice, bueno, sí, está ahí, pero para la edad que tiene está un poco mal, ¿no?
Y también otra cosa, que a veces cuando sale aquí en una tertulia hay gente que no es consciente de lo habitual que es en determinados entornos de ocio, de noche, ver a gente que consume con
yo he visto
normalidad, no es nada especialmente hoy en día turbio ni marginal ni extraño.
Y en fiestas, por ejemplo, pero fiestas está diciendo una boda, incluso una comunión.
Oiga, sin estigmatizar, ahora vienen fallas y aquí esto es un desmadre.
Y
también
ves la gente como de dos o tres o cuatro entran al cuarto de baño, como que dices polvorearse la cara para estar bien, para estar despejados, para estar. Pero claro, eso puede ocurrir. Que sea mortal. Hubo algún caso, yo conocí un caso hace unos años que además lo ponía muy mal, era un chico que se había muerto y la prensa casi lo ponía, claro, como que era un drogata que se había muerto. Y era una desgracia porque era un chico que no era un drogata, es decir, era el típico chico que había ido a una fiesta por primera o segunda vez y en esa fiesta sí había tomado alguna pastilla que no sabía y había bebido alcohol. La mezcla esa le provocó una parada cardíaca. Claro, en el periódico salió como que este, o sea, los padres tuvieron el castigo, aparte de perder el hijo, de que ponían al hijo como si hubiese sido digamos un drogadicto. No lo había sido, era un chaval normal que había
precisamente
ido a una fiesta,
lo contrario, que no había estado acostumbrado,
que se había tomado una pastilla que le había dado el amigo y tal y había tomado pues un whisky como tomaban casi todos esa noche. Y entonces la mezcla de esas dos cosas para su cuerpo pues fue letal, porque además no estaba acostumbrado, porque hay que tener en cuenta el acostumbramiento. Fijaros.
Claro que eso se nota, alguien que está más o menos habituado a según qué drogas, a lo mejor una dosis determinada le hace menos impacto que alguien que no.
Claro, vamos a explicarle a la gente, por ejemplo, los heroinómanos se morían muchos cuando hacían rehabilitación, y explico por qué. Ellos se ponían una dosis de heroína hinchada. Y entonces iban a un sitio, por ejemplo, Proyecto Hombre o lo que fuera, dejaban la droga, pero al cabo de un tiempo, por lo que sea, tenían una crisis o una depresión y volvían. Y entonces se pinchaban la misma dosis que se pinchaban hacía un mes o hacía
cuando
dos meses.
Cuando su cuerpo ya estaba
ya no toleraba esa cantidad de veneno, por así decirlo, y se morían, son los que encontraban unos muertos en un bar.
Lo que hablábamos de sobredosis.
Bueno, eso es una sobredosis. No es que ellos se pusieran la sobredosis para matarse, sino que accidentalmente ese cuerpo ya no estaba acostumbrado. Es como una persona que bebe habitualmente, aguanta bastante bien la bebida, pero si deja de beber y luego pues toma lo mismo que tomaba, se cae redondo. Entonces, es importante. Yo lo que creo es que la gente debe aprender a pasárselo bien estando totalmente consciente, no buscando, digamos, cosas artificiales, y cosas artificiales que además le pueden crear dependencia, le pueden crear una ruina.
Eso quería poner también, aunque vamos a estamos en el tramo final, pero poner el foco en lo adictivas que son a veces sin uno ser consciente, ¿no? Que crees que lo famoso de que alguien dice, no, pero yo lo controlo.
Hay algunas, por ejemplo, estamos hablando de heroína, cocaína, morfina. Esas drogas no se pueden controlar. Por ejemplo, el tabaco también es difícil de controlarlo, pero por ejemplo, la marihuana no es muy adictiva en sí, pero es una droga, podemos decir, social. Es decir, que yo salgo con los amigos, pero es que como todos fuman, oiga, es que todos mis amigos se toman un porrete, entonces ¿qué voy a hacer? ¿No tomarlo? ¿Voy a ser el raro? Es una droga social. Y luego la gente, pues muchos se encuentran un poquito mejor o les ayuda a dormir, pero muchas veces toman uno para dormir, no duermen, vuelven a tomar otro y entran en un bucle de tomar varios, como el que toma varias pastillas para dormir.
Que de repente un día no tienes.
Claro, y aparte les cambia el carácter, les molesta el ruido cuando los despiertan los padres. ¡No me chilles! Es típico, diga, no me chilles, no estoy chillando, simplemente digo que te levantes. No, apaga la luz, que me molesta. O sea, tienen fotofobia, les molesta la luz, les molestan los ruidos. Y tiene unos cambios de carácter que no es el carácter que tiene habitualmente esa persona. Es un poquito con más agresividad, cuando siendo la droga, digamos, en teoría sedante, sin embargo les provoca un efecto rebote de agresividad. Los padres lo deben de saber. Y otra cosa que también...
Claro, pero eso a veces no es fácil. ¿Cómo detectar?
Pues
cómo...
fíjate, muchas veces digo, por favor, oiga, y le hago un análisis a mi hijo, quiero saber... Digo, oiga, mire, no hace falta que haga nada. Si usted ve a su hijo que ha cambiado de carácter, que va mal, y encima le ha encontrado marihuana en el bolso, no creo que le haga ninguna bolsa, es decir, ninguna prueba médica. Está más claro que el agua. Hable con él. Y eso es lo más importante. Porque lo demás puede crear una desconfianza, eso de espiar... puede crear desconfianza. Yo creo que se debe de hablar y no negar la mayor. Es decir, si vemos que hay una serie de sintomatologías en el hijo o en el familiar que ves que debe estar y encima has visto ahí cosas sospechosas, pues no dudes que necesita hablar con él y ayudarlo.
Y ya lo último, ¿sería partidario, doctor Navarro, de de algún tipo de aborde general, de campañas, de que
muchas.
Salud Pública se lo tomara en serio.
Muchas.
Es un tema que no es fácil, ¿eh?
Muchas, por mucho pero, que digamos, pero no bueno, poner... pero yo no quiero meterme ahí, pero hay muchos intereses. Hay muchos intereses, se mueve mucho dinero. Mucha gente te dice, bueno, empiezan a decir que bueno, pero eso es legal, eso no pasa nada, etcétera. Bueno, tampoco pasaba nada con el tabaco, no pasaba nada con tal, y tenemos tantas cosas que sí que ha pasado, y eso sí que ha pasado porque hemos visto las muertes y vemos también la salud mental, y lo que ha aumentado, sí que se ha hablado de salud mental. Entonces hemos visto, digamos, las alteraciones de salud mental que hay en los jóvenes. Muchos dicen, bueno, eso es el tipo de vida, no, es el tipo de drogas que uno toma. Alimentación buena, deporte y eso no produce una alteración mental.
Como siempre, no habrá dejado indiferente a nadie en nuestra audiencia hoy el doctor Fernando Navarro, un tema muy importante y que debemos tomarnos muy en serio como sociedad, dentro de las familias y en,
y los colegios,
en cualquier entorno.
Hay que
tener miedo, ¿no?
No
entiendo,
en absoluto,
hablar sobre
en absoluto,
eso.
Y... hay que hablar y hablar con naturalidad. Los padres, los profesores y en todos los sitios. Y por supuesto las instituciones deben de tomarlo en serio también.
Pues ha sido un placer, como cada semana, como cada lunes, y otra sesión magistral del doctor Fernando Navarro. Un placer, muchas
bien,
gracias.
A vosotros.
Seguimos.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.